Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Estados Unidos es consciente de la existencia de reportes que sostienen que Ucrania proveyó a Corea del Norte de tecnología delicada de misiles, pero cree que Kiev tiene sólidos antecedentes respecto a la no proliferación, anunció la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Ciertamente estamos al tanto de estos reportes, dijo Nauert a la prensa y agregó que sería un tema que tomaríamos muy seriamente si fuera el caso.
The New York Times, citando a Michael Ellman, experto en misiles del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, escribió que la empresa ucraniana Yuzhmash se perfila como el más probable fabricante de motores para dos misiles balísticos que Corea del Norte ensayó en julio pasado.
Por su parte, la empresa Yuzhmash también afirmó en un comunicado publicado en su sitio web que nunca tuvo ni tiene actualmente relación alguna con los programas de misiles de Corea del Norte que tengan carácter espacial o de defensa.
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexander Turchinov, desmintió suministros de armas y tecnologías militares a Corea del Norte. Es más, Kiev hasta sostuvo que esa información podría haber sido motivada por Rusia. La situación es comentada para Radio Sputnik por el politólogo Yevgeny Ven.
Este tema va a ser meticulosamente procesado en Estados Unidos debido a que la confrontación entre Norteamérica y Corea del Norte ha llegado a su apogeo. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU descartan las posibilidades del suministro a Pyongyang de motores para cohetes. Y, de haber tenido lugar este hecho realmente, se trata de un atropello gravísimo de las normas internacionales, indicaba el politólogo.
Por su parte, el constructor general de la empresa ucraniana en cuestión, Alexander Dektyarov, sugirió que un país desconocido logró copiar el motor ucraniano. Y Yevgeny Ven concuerda incluso con que Pyongyang pudo haber creado, sobre la base de filtraciones de datos, motores por su cuenta, y añadía.
El mundo contemporáneo está lo suficientemente abierto, y es considerable la filtración, entre otras, de tecnologías diversas. Y aunque estos cohetes, cuyo lanzamiento procede de Corea del Norte, representan una amenaza no solo para las bases norteamericanas, sino también para los estados contiguos, y ellos, o sea, en Corea del Norte, alcanzaron un cierto éxito, indicaba Yevgeny Ben. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos ha procedido a implementar sus promesas electorales con respecto a China, partiendo con una esfera sumamente sensible en las relaciones bilaterales como es la propiedad intelectual.
Donald Trump firmó un memorando dirigido a Robert Lighthizer, representante de Estados Unidos en las negociaciones comerciales. Se planea llevar a cabo investigaciones en materia de comercio y de hurto de derechos intelectuales de compañías norteamericanas.
El blanco de la investigación fueron también leyes de China que crean una base jurídica para medidas discriminatorias y de restricción del comercio norteamericano, según informa un personero de la Casa Blanca.
Ahora bien, a juicio del experto Alexander Larin, las acciones del presidente Trump se ajustan a sus promesas electorales y este no es ya el primer intento de acusar a China de robo de propiedad intelectual. El experto agregaba.
En esto se ha acumulado toda una historia de acusaciones y de respuestas a ellas de los chinos, pero los norteamericanos han sido incapaces de lograr un cierto avance serio a su favor, considera Alexander Larin.
El especialista Hu Jiaobo, del Centro de Economía Mundial del Instituto de China de Relaciones Internacionales Contemporáneas, destacaba que va a ser posible evitar una guerra de patentes comerciales con Estados Unidos. Jiaobo estima que desde el comienzo de la aplicación por Trump de su política china, ella ha sido siempre flexible y que ha dejado ver a Trump de cuerpo entero como una persona de negocios.
Expertos estiman también que si se logra evitar la politización de las investigaciones, proceso que, como está planificado, tomará cerca de un año, Pekín tendrá la posibilidad de debatir las cuestiones agudas planteadas por Washington y de que no lleguen hasta las sanciones las amenazas contra China. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Hossein Bakiri, se encuentra ya de visita en Ankara, cumpliendo la invitación extendida por su homólogo turco, general Hulsin Akara. Se informa de que el programa de esta visita de 3 días comprende una entrevista con el presidente Recep Tayyip Erdogan.
A juicio del politólogo Atay Agdebeluglu de la Universidad de Ankara, el tema central de las conversaciones de los titulares del Estado Mayor de uno y otro país será la situación en Siria. En conversación con Radio Sputnik, el politólogo turco declaró:
en general, sobre el problema de la solución siria, se ha vislumbrado una luz al final del túnel. Es posible conjeturar, en principio, los contornos de un acuerdo de las partes sobre este asunto. Sin embargo, la dificultad mayor en las conversaciones sobre una solución política en Siria es creada por la postura blindada de Irán. En cuanto a la necesidad del término del conflicto sirio con una victoria militar del gobierno de Bashar Assad, indicaba Atay Agdebeluglu.
El experto supone que Turquía se va a empeñar en atenuar la postura de las autoridades iraníes.
La campaña anti-iraní que comenzara con la llegada de Donald Trump contribuyó al crecimiento de la necesidad de Teherán de una interacción con Turquía. Estimo que, a la luz de ello, Turquía va a llevar a cabo un cierto regateo con el jefe del Estado Mayor de Irán. Es posible que, en respuesta a la oferta por Ankara a Teherán de nuevas posibilidades para superar la campaña anti-iraní de Estados Unidos, la parte turca va a pugnar por una renuncia de Irán a su postura férrea con respecto a la solución militar del conflicto en Siria, postura que este último viene demostrando hasta el día de hoy. Estimo que Irán está dispuesto a optar por concesiones en este problema, señalaba el politólogo.
El experto conjetura además que en el marco de la visita de Bakiri a Turquía va a ser debatida además la crisis en el Golfo Pérsico y la situación en Mosul. A juicio de Atay Agdebeluglu, la visita no está directamente vinculada al referendo próximo sobre la proclamación de la independencia de la Administración Regional Kurda de Irak, y explicaba:
valga llamar la atención a que ni los países de la región ni Estados Unidos han reaccionado a este asunto muy enérgicamente. Se emiten declaraciones bastante pálidas en contra, pero la consulta se realizará de todas maneras. Sin embargo, es de todo sabido que en los hechos y jurídicamente, ello no reportará resultados algunos. Pues, según el balance del referendo, no será proclamado Kurdistán independiente. De ahí que no espero que los que se pronuncian contra este país en la región vayan a recurrir antes de la celebración del referendo a una retórica que exacerbe la situación, resumía el experto.
Continúan escuchando el espacio El Punto. En la administración regional del Kurdistán iraquí está ganando impulso la controvertida idea de celebrar un referéndum de independencia previsto para el 25 de septiembre de 2017. En declaraciones de Sputnik, el politólogo y periodista Celal Baslanjik, que acaba de visitar el Kurdistán iraquí, afirmó:
los representantes de algunos partidos políticos kurdos, como Goran o Unión Patriótica de Kurdistán, están cuestionando la idoneidad del referéndum en el momento de crisis actual. Las relaciones entre el Kurdistán iraquí y Bagdad se han deteriorado significativamente tras el anuncio de los planes de llevar adelante el referéndum de autodeterminación. Es muy probable que la consulta sea aplazada. Para llevar a cabo un referéndum, en primer lugar, hace falta tener independencia económica. En una ciudad como Solimania, donde el calor puede alcanzar los 50 grados, solo hay electricidad 7 horas al día, y los aparatos de aire acondicionado no funcionan. Los representantes de estos partidos dicen: ni siquiera hay electricidad. ¿Qué vamos a hacer con la independencia?, recalcó el periodista.
Por supuesto, los kurdos son muy sensibles a la cuestión de la independencia, por lo que no se rechaza abiertamente la idea de un referéndum, pero muchos sugieren que no es un buen momento para ello. Los países vecinos, especialmente Turquía, Irán y el gobierno central de Irak, se oponen a la independencia de la región. Si al Kurdistán le cortan la electricidad y el suministro de petróleo, afirman, no se podrá llevar una vida normal, explica Baslanjik.
Me he fijado que el pueblo de Solimania está muy preocupado por el deterioro de las relaciones comerciales con Irán debido a la idea de celebrar un referéndum. Para la gente de allí es especialmente importante que las importaciones, exportaciones y todas las relaciones comerciales estén vinculadas con los bienes de Irán, dijo el experto y citó como ejemplo los suministros de energía eléctrica a los kurdos desde Teherán.
Otra razón que preocupa a los kurdos es el crecimiento de las tensiones entre el gobierno central iraquí y los grupos rebeldes que podría llevar a un enfrentamiento abierto.
Por un lado, hay una crisis económica. Por el otro, la relación con el gobierno central está bastante deteriorada. Por estas razones, los kurdos iraquíes sienten demasiada incertidumbre y ansiedad en cuanto a su futuro, concluyó Baslanjik.
Esto es El Punto. Una delegación israelí encabezada por el jefe de la Inteligencia Nacional Mossad, Yossi Cohen, visitará esta semana Washington para estudiar con la administración de Estados Unidos algunos detalles concretos del acuerdo del alto el fuego en el sur de Siria, escribe el diario Haaretz.
Se supone que los israelíes tratarán de convencer a los altos funcionarios estadounidenses de que es necesario enmendar algunos puntos del documento formulado de manera más clara y precisa, las cláusulas relativas a la necesaria retirada de las tropas iraníes y los militantes del movimiento chií Hezbollah del territorio sirio. Así, se lo informó a la publicación una fuente no identificada en el gobierno israelí.
La agenda de la visita prevé reuniones con dos importantes representantes del presidente de Estados Unidos, su asesor de seguridad nacional, Herbert McMaster, y su enviado especial en las negociaciones internacionales, Jason Greenblatt. En declaraciones a Sputnik, el analista Grigori Lukianov, reputado experto en Medio Oriente, opinó que Israel está buscando garantías de parte de Estados Unidos en estas negociaciones.
Quiere que Washington le garantice que la zona de seguridad creada en el sur de Siria estará totalmente cerrada e inaccesible para los grupos pro-iraníes, las formaciones chiíes y el movimiento Hezbollah, que Israel considera y considerará siempre como su mayor enemigo en la región, y por consiguiente, una amenaza directa a la vida de sus ciudadanos. A esto se debe su exigencia de que los territorios fronterizos, incluidos los sirios, no sean el lugar donde Hezbollah e Irán se sientan a sus anchas.
Los intentos que han hecho en los últimos meses los elementos proiraníes en territorio de Siria por recuperar el control sobre la frontera con Irak y unir las organizaciones chiíes de Siria con las iraquíes en busca de la creación del infame corredor chií le tienen sumamente preocupado al gobierno de Israel, que sin duda insistirá en que Estados Unidos se ponga de acuerdo con Rusia y tal vez también con Damasco para hacer imposible la creación de este corredor por los iraníes, aclaró el experto.
En aras de implementar el cese de las hostilidades y establecer la paz en el suroeste de Siria, Rusia, Jordania y Estados Unidos firmaron anteriormente un memorándum que fue aprobado por los presidentes Putin y Trump. El documento delimita la zona de distensión en tres provincias del suroeste de Siria y establece el régimen de alto el fuego y las fuerzas encargadas de controlarlo. La policía militar rusa ya ha desplegado en los respectivos territorios varios nuevos puestos de observación para garantizar el cese de las hostilidades.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El gobierno ruso aprobó el proyecto de protocolo sobre el acuerdo cerrado entre la Unión Soviética y Gran Bretaña de prevención de incidentes en el mar más allá de las aguas territoriales.
El documento publicado en el portal de información jurídica reza que el proyecto de protocolo ha sido confeccionado por el Ministerio de Defensa y preliminarmente pormenorizado con la parte británica.
El experto militar y capitán de corbeta en retiro, Dmitry Litovkin, resalta la importancia del acuerdo aprobado para la cooperación bilateral ulterior.
Lo más importante en este sentido es que Gran Bretaña haya aceptado renovar el acuerdo, lo cual evidencia el cambio de posición de Londres en relación a Rusia y a la Armada rusa y el deseo de cooperar, aunque sea a este nivel. Se puede trazar un paralelo con los norteamericanos que firmaron con nosotros un acuerdo similar, solo que para la prevención de incidentes en el aire, en el cielo de Siria, apuntó el experto militar.
El documento ruso-británico prohíbe en particular el lanzamiento de cohetes de señalización por ser un peligro para buques y aviones, crear premeditadamente interferencias a los sistemas de comunicación y navegación y utilizar láseres de modo que puedan perjudicar la salud de los pilotos y deteriorar equipos.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Roma y París siguen midiéndose con el potencial geopolítico. Con respecto a Libia, sostienen un enfrentamiento desesperado tanto en materia política como económica, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de su propia soberanía industrial. Muchas compañías italianas que operan en el país africano se han convertido en propiedad de Francia, lo cual se hace sentir de forma extremadamente negativa en la economía de Italia.
La situación ha sido comentada en entrevista con Sputnik Italia por el diputado por el Movimiento 5 Estrellas, M5S, Luca Frusone.
La Francia, ma come altri paesi, ha iniziato...
Puede decirse que ha empezado algo así como una nueva guerra financiera. En tales condiciones, el país debe controlar sus ingresos y sus empresas. Por culpa del actual gobierno, igual que de los anteriores gobiernos de centro-derecha, de Berlusconi y Monti, se vendieron muchos de nuestros tesoros nacionales, dice Frusone. Y esto conduce a la pérdida de nuestra soberanía y también de nuestras posibilidades futuras. Dentro de 5-10 años, Italia se convertirá en una suerte de China europea con mano de obra barata y de baja cualificación, que compra altas tecnologías en el exterior, indicó el experto.
Los partidos de la oposición acusan al gobierno de liquidar el patrimonio estratégico de Italia y no creen en que el Ejecutivo pueda prevenir el perjuicio que se ocasionaría al futuro del país. El diputado señaló que el problema se ha agravado con la llegada al poder de Macron, en quien muchos depositaban sus esperanzas.
Con respecto a Libia, Macron procedió igual que nosotros, el Movimiento 5 Estrellas, habíamos pedido proceder al gobierno de Italia. Macron hizo las veces de mediador, reuniendo en París a todas las partes involucradas en el conflicto libio, excluyendo a Italia del diálogo sobre el destino de Libia.
Luca Frusone indicó asimismo que la creciente indignación de los italianos obedece a la reducción de la mano de obra en las compañías que pasaron a manos de los franceses.
Los franceses que se vieron en Italia empezaron con las reducciones. Ellos impiden la entrada de los italianos a Francia para mantener los puestos de trabajo al tiempo que han penetrado en Italia y despiden a los trabajadores.
En la cumbre italo-francesa del 27 de septiembre se discutirá la manera de resolver la situación, incluida la relacionada con la crisis migratoria, sobre la cual Italia tiene muchas preguntas que hacer a Francia.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Alemania se practicó un registro en el domicilio del exdiputado Jörg Taus. Se le inculpa de organizar un viaje a Crimea. El politólogo Bogdan Bespalko dijo a Sputnik que pese a semejante presión, la verdad sobre Crimea se difunde cada vez más en Europa. Seguidamente, podrán escuchar la opinión del politólogo, pero antes queremos informarles de la esencia de lo que ocurre en Alemania.
El motivo del registro en el domicilio del exdiputado por el Partido Socialdemócrata Jörg Taus es que la Sociedad Occidental Oriental, que él preside, ha organizado el año pasado un viaje grupal a Crimea. Se inculpa a la organización de violar supuestamente la legislación alemana sobre los lazos económicos exteriores, enmendada tras la imposición por la Unión Europea de sanciones a Rusia.
Al mismo tiempo, el político manifestó a Sputnik Deutschland que durante los preparativos del viaje consultó sobre esta cuestión con el Ministerio de Exteriores de Alemania, donde le aseveraron que la prohibición no se difunde a las organizaciones sociales. No obstante, la realidad nos muestra otra cosa.
El politólogo y miembro del Consejo para las Relaciones Interétnicas, anexo a la presidencia de Rusia, Bogdan Bespalko, dijo a Radio Sputnik que, de hecho, la única culpa del exdiputado ha sido el deseo de obtener información objetiva sobre la situación en Crimea.
Lo que hizo realmente Jörg Taus fue simplemente realizar los derechos fundamentales del habitante de la Unión Europea, el derecho a obtener información, el derecho a la libre salida a territorios que no son cerrados. calificó el registro en su domicilio como presión a un hombre que decidió ver con sus propios ojos la situación en Crimea. Y como resultado, se convenció de que Crimea es, en primer lugar, un territorio florecente, y en segundo lugar, es un territorio que realmente decidió por propia voluntad retornar a Rusia, señaló Bogdan Bespalko.
Según él, con el discurrir del tiempo, la verdad sobre la situación en Crimea se difundirá cada vez más en Europa.
Las personas que se enfrentan a la verdad comprenden que lo que recibían en su propio país como información veraz en la realidad es pura mentira. Así como en la novela Antiutopía de George Orwell, 1984. Pienso que a medida que pase el tiempo, será mayor el número de personas que llegue a tal conclusión, supone Bogdan Bespalko.
Tras el retorno de Crimea a Rusia, gran cantidad de particulares visita la península. Y también lo hacen políticos alemanes, entre ellos el diputado por la izquierda Andreas Mauer. Recientemente en Crimea también ha tenido gran resonancia la actuación del grupo alemán Scooter, por lo cual Ucrania amenaza a sus integrantes con una pena de privación de la libertad por un plazo de hasta 8 años.
Triunfal ha sido en Yalta el concierto ofrecido por el famoso realizador y músico serbio Emir Kusturica y su orquesta. La lista es aún más extensa. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. Representantes de más de 100 países participarán en el próximo Tercer Foro Internacional Técnico-Militar, ARMY 2017, que acogerá Rusia a finales de agosto, informó el director adjunto de investigación científica del Ministerio Ruso de Defensa, coronel Roman Kordyukov. Precisó que el formato de participación de las delegaciones extranjeras es distinto. Desde ministros de defensa hasta representantes de agregados militares. Las más de 200 unidades de maquinaria que se exhibirá en las muestras dinámicas ya han sido trasladadas al polígono del Alábino, en las afueras de Moscú, agregó.
Kordyukov adelantó que en el foro se expondrán los últimos modelos de armas y maquinaria bélica, pero en el marco de una muestra cerrada al público general.
Obviamente, los modelos más importantes serán presentados por las Fuerzas Armadas de Rusia, dijo al añadir que el público podrá ver en el foro todo lo que se puede mostrar.
Compañías de Israel, República Checa y Sudáfrica tomarán parte por primera vez en ARMY 2017 y estos distan de ser los países más amigos de Rusia, comentaba Sputnik, el experto militar Víctor Baraniec, añadiendo.
Este foro internacional técnico-militar ARMY 2017 se ha abierto paso ya con bastante rapidez y seguridad dentro de las más grandes exposiciones mundiales de su género. Aquí van a exhibirse armamentos de tierra, mar y aire. Este foro se ha tornado una muestra mundial de los logros del proceso técnico y militar. A pesar de las sanciones y de la cavernaria propaganda antirrusa, ingenieros y constructores de los países participantes aprecian que Rusia está convertido en un manantial de nuevas ideas y productos, que, de no conocerlos, significa verse marginado del proceso militar y técnico. Y los profesionales de los países que viajan hasta acá lo entienden perfectamente. Y solo personas insensatas o prejuiciosas no entienden que aquí en Rusia se encuentra la paralela de lo más avanzado en el mundo del progreso técnico-militar, apuntaba el experto ruso.
El foro ARMY 2017 se celebrará del 22 al 27 de agosto en uno de los principales espacios expositivos de Rusia, el Centro de Exposiciones Patriot, así como en el polígono de Alábino, el aeródromo de Kubinka y en otras instalaciones militares rusas.
El consorcio ruso Kalashnikov presentará por primera vez en público motocicletas eléctricas diseñadas para la policía de tráfico durante esta edición de ARMY, anunció la empresa. Las primeras unidades de las nuevas motos se entregarán a la policía de Moscú a finales de agosto. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Federación de Rusia planea desplegar en Crimea la innovadora estación de radar Voronezh-SM, que forma parte del Sistema Nacional de Prevención de Ataques con Misiles, declaró Sergei Boyev, constructor general del sistema. De acuerdo con el ingeniero, esta decisión se debe a que Rusia no planea restaurar el sistema ucraniano Dnieper, ubicado en Sebastopol, que se encuentra en muy mal estado.
A diferencia del obsoleto Dnieper, que fue diseñado en la década de los 50, el Voronezh es una estación de radar de última generación. Según Boev, los sistemas Voronezh superan a la mayoría de sus competidores.
El ingeniero ruso subrayó que los radares de este tipo son construidos en un plazo de tan solo 2 o 3 años. Gracias al despliegue del sistema Voronezh, Rusia será capaz de reforzar su capacidad de prevenir ataques con misiles en las fronteras sur y oeste del país.
El analista militar Mikhail Khodaryonok explicó a Radio Sputnik las ventajas del radar centimétrico.
Hay diversos tipos del radar Voronezh: métrico, decimétrico y centimétrico. El centimétrico tiene la ventaja de medir más exactamente las coordenadas angulares del blanco aéreo y la distancia hasta él mismo, y por consiguiente calcular mejor su trayectoria, y con una precisión de 1 segundo, el momento de la caída de su bloque de combate. Esto es vital para el sistema de alerta temprana antimisiles. El cabo de Kersoneso es un lugar ideal para el radar centimétrico Voronezh, porque ya la propia península de Crimea se adentra bastante en el Mar Negro. Estará ubicado prácticamente en la primera línea de la defensa, controlando las direcciones sur y oeste, sumamente importantes desde el punto de vista de un posible ataque con misiles.
En otras palabras, este radar garantizará el control de un vasto espacio, avisando oportunamente a la máxima jefatura del país sobre todas las amenazas de ataque con misiles.
Todos los sistemas de radares rusos interactúan con los sistemas de control del espacio cósmico y la defensa antimisiles de Moscú, cuyo elemento central es el radar Don-2N, que no tiene parangón en el mundo. De hecho, constituye el punto clave de la defensa antiaérea de la región, que suele estar en modo durmiente. No obstante, se activa en tan solo varios segundos tras recibir una señal de cualquier otro sistema de radares. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El conflicto armado en Yemen continúa con la epidemia de cólera como telón de fondo. Occidente y sus medios de comunicación lo presentan como una guerra entre los partidarios de los hutíes de Irán y los saudíes de Estados Unidos. El periodista turco Islam Özkan habló con Sputnik sobre los motivos por los que a Occidente le interesa ignorar el conflicto.
Según Özkan, los intereses de Occidente dependen de su apoyo a Arabia Saudí y, por tanto, no les conviene hablar sobre las proporciones a las que está llegando la catástrofe humanitaria en el país árabe en la que toma parte Riad.
Incluso aquellos que no necesariamente son socios de Arabia Saudí y simplemente quieren llevarse bien con los saudíes y no levantar tensiones, se han esforzado por no publicar material sobre Yemen en los medios de comunicación, ni hablar de los que está pasando allí, asegura Özkan.
Así que las grandes potencias como Estados Unidos o la Unión Europea, de quienes depende la mayor parte de la opinión pública, han optado por tomar el lado de Arabia Saudí en lo que respecta a la carnicería en Yemen, obra de Arabia Saudí, recuerda el periodista.
Según sus palabras, los altos cargos de la ONU y la propia organización no son neutrales y hasta cierto punto se encuentran bajo la influencia de Riad.
Hasta el día de hoy, son cerca de 10.000 los soldados fallecidos en Yemen los que han actuado del lado de los saudíes, teniendo en cuenta que en el país del Golfo la presencia de organizaciones no gubernamentales es casi nula, no existe nada ni nadie capaz de pararle los pies al gobierno.
Si analizamos la situación en su conjunto, nos daremos cuenta de que no hay una reacción seria de parte de Estados Unidos y otras fuerzas de Occidente. Además, el hecho de que no dejan de vender armas a Arabia Saudí a pesar de las numerosas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos es una prueba más de cuál es la postura de Estados Unidos respecto al conflicto yemení y el desenlace de esa guerra, resumió el periodista turco Islam Özkan.
En su opinión, hay 2 escenarios que podrían detener a Arabia Saudí y a la coalición que se ha montado en el conflicto yemení. O se empieza a presionar seriamente a nivel internacional a los saudíes, o en Arabia Saudí se comienza a vislumbrar una posible crisis financiera.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.